Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Infección bacteriana que se transmite de animales a las personas y puede dar fiebre, sudores, debilidad, fatiga, pérdida del apetito, dolor de cabeza y otros síntomas. Así que es muy importante, ¿verdad? Sobre todo tomar precauciones las personas que trabajan con animales o en algún laboratorio. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la brucelosis. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy, que juntos podamos seguir aprendiendo, pero sobre todo nos sentimos amados y nos sentimos contentos porque sabemos que tantas personas sintonizan este programa de Clínica Abierta. Así que es recíproco nuestro cariño y nuestro amor hacia ustedes y esperamos que puedan continuar en sintonía durante toda la hora de nuestro programa. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Bien.
Qué bueno. Saludamos cordialmente a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a usted, querido amigo, que se ha dado cita hoy aquí en Clínica Abierta.
Así es. Aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, los que nos ven a través de Lumbrera TV y el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Así nos pueden buscar aquellos que quieran seguirnos por esta red. Y también los amigos que nos siguen a través de nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo puede sintonizarnos y también puede participar a través de nuestro chat durante la hora del programa. Saludamos también de forma muy especial a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial hoy queremos saludar a nuestros amigos de México. Allá nos escuchan a través de Más Vida Radio 103.1 FM en Tabasco, México. Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. La Voz Puebla. También Radio Esperanza 7, Radio Centinela, Tabasco, Radio Enlace del Soconasco, 89.3 FM, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Éxodo 107.9 en Motocitla, Chiapas, Conexión 7 Radio, también en Veracruz, México, y Radio Alfa y Omega 104 FM. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Gracias por la sintonía que nos brindan y vamos a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que están ingiriendo. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Ciertamente, Nosotros reconocemos que actualmente los veterinarios tienen en su haber dedicarse exclusivamente a tratar las enfermedades en los animales. Y por supuesto, hay que reconocer que los animales sufren una gran cantidad de enfermedades infecciosas, degenerativas, endocrinas. Hay multiplicidad y lamentablemente muchas de esas condiciones, al ser ingerido el animal o sus productos, pueden llegar directamente al cuerpo del ser humano una vez se ingieren los productos o la carne del animal, y esto puede producir diferentes tipos de reacciones, incluyendo la transmisión no solamente de enfermedades infecciosas, sino también otros tipos de proteínas y productos que una vez se han introducido en el cuerpo humano, desarrollan, despiertan diferentes tipos de actividades inmunológicas que eventualmente dan lugar a que se desarrollen condiciones serias en el ser humano. Por lo tanto, no piense que un animal básicamente es inocuo. Ellos también sufren. Sufren diversas enfermedades. Nosotros, como seres humanos, tenemos la opción de, si reconocemos esta situación, poder hacer cambios para evitar que nuestro cuerpo pueda llenarse de sustancias, proteínas o algunos otros tipos de productos que lamentablemente trastornan nuestro cuerpo.
Doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable, y estamos listos, amigos, entonces, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la brucelosis. Esto es una infección bacteriana, pero vamos a dejar que el doctor nos explique de qué se trata esta infección, ¿verdad? Y qué relación tiene también con los animales, doctor.
Definitivamente, a todos nosotros nos encanta ver los animalitos. Nos gusta ver el ganado, las cabritas, las ovejas. Tal vez tenemos perros en la casa, pero en otros lugares también hay camellos, hay jabalíes, hay diversos tipos de animales que ellos tienen a su haber también sufrir de diversos tipos de infecciones. Y una de esas infecciones las produce la Brucella abortus. Este tipo de bacteria que se encuentra en el ganado principalmente puede ser transmitida del animal al ser humano, especialmente al ingerir productos que provienen de ese animal, principalmente porque hay otras vías a través de las cuales se puede transmitir. Y este tipo de situación que afecta al ser humano, además de afectar al animal, es el objeto hoy de nuestro análisis en estos 60 minutos de salud aquí en Clínica Abierta.
Doctor, ¿y qué es lo más común, verdad, que ocurre en las personas para que se infecten con este tipo de infección, con brucelosis?
Las personas en muchos lugares, especialmente las personas que viven en el campo, a veces tienen un tipo de actitud que puede ser un poco rara para las personas que viven en la ciudad, pero en el campo la gente dice, bueno, aquí no hay enfermedades. Aquí sencillamente yo quiero tomar un tipo de leche fresca, voy allí, ordeño mi vaquita directamente, lechita calientita, espumosa, pura y fresca. Bueno, a veces las cosas no son tan fáciles como usted cree. ¿Saben que uno de los problemas principales por los cuales se transmite este tipo de bacteria es porque no se han pasteurizado los productos para poder ser utilizados por el ser humano? Y piense, por ejemplo, en la leche. Y usted vuelve otra vez a ese ejemplo de la vaca. Usted ordeña su vaca y lleva un litro o un galón de esa leche espumosa, calientita, fresca, con un sabor que usted en realidad pues le encanta sentirlo y saber que va a preparar una bebida que va a estar bien espesa y bien sabrosa. Pero lo que desconoce es que aun cuando esa leche tiene, ¿verdad?, todas esas cualidades que usted admira, en realidad también puede contener, como estábamos hablando, estos gérmenes que lamentablemente van a causar en usted un cuadro clínico que puede a la larga ser bastante preocupante, porque lamentablemente las personas que sufren esta condición de la brucelosis, no piense que se desarrolla y se puede, digamos, enfrentar durante un lapso de una semana, 10 días. A veces puede durar semanas y hay personas que tienen recurrencias años después de haberla padecido. Sencillamente porque ingirieron un alimento que aunque usted pensó que la vaca estaba sana y saludable, preparó quesos, preparó mantequilla, leche, comió una carne, digamos un churrasco de un animal, de un ganado que estaba ya contaminado, infectado por este tipo de germen. Y como a usted le gusta la carne medio cocida, pues de esta manera adquirió también este tipo de germen. Sencillamente porque se conserva hasta cierta temperatura para poder aniquilar los gérmenes que contienen estos productos cárnicos y productos derivados de la leche. Además de eso, hay otras formas de contagio, que puede ser el contacto con el semen de esos animales, con la sangre de los animales. Todo esto puede facilitar que el ser humano pueda desarrollar algunas diferentes condiciones que van desde artritis en la espina dorsal hasta meningitis. Por lo tanto, vea la importancia que tiene de que aun cuando usted está seguro que sus vaquitas, que sus cabras, que sus ovejas, todas están sanas y pastan al aire libre y usted sabe que todas ellas son de buena calidad, es probable que algunas de ellas estén padeciendo de este germen que a la larga puede ser transmitido a usted o a algún miembro de su familia.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces con este interesante tema. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
Hola, les saluda la doctora Esther García, El Pescado y su Salud. Siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos, ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados, al cáncer, a defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades, particularmente neurodegenerativas. Por desgracia, el pescado, incluso en las aguas más limpias, ahora está contaminado con sustancias tóxicas como el DDT, el mercurio y el PCB, que no es otra cosa que los ftalatos y bisfenoles provenientes de los desechos plásticos. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos, especialmente en su tejido graso que tiene alto contenido de los famosos aceites omega 3. Ante estos hechos, es bueno recordar la recomendación que se nos da en el libro bíblico Levítico capítulo 7 y el verso 23. Ninguna grasa comeréis.
¿Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter? Consulta a tu médico.
Aunque aún no se ha detectado la gripe aviar o de pollo en Puerto Rico, hay gran preocupación a nivel internacional. Si viajas, evita visitar granjas o mercados donde puedas estar en contacto con aves o sus secreciones, porque podrías contraer la enfermedad para la cual no hay vacuna efectiva en estos momentos. Te recordamos que es la época de vacunarte contra el virus de la influenza más común. Consulta a tu médico, la Asociación Puertorriqueña del Pulmón o al Departamento de Salud.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos que están conectados a través del Facebook Live. En especial queremos saludar a los que nos escuchan desde Bolivia de la emisora Radio Adventista Caranavi, los Incas, que se unen también en nuestra transmisión. Así que bienvenidos, gracias por también ser parte de esta gran familia de Clínica Abierta. Continuamos entonces con el tema que estamos hoy día desarrollando y es sobre la brucelosis, una infección que es bacteriana y se transmite de los animales a los seres humanos. Doctor, parte de los síntomas, ¿verdad?, que se pueden ver en la brucelosis, podemos decir que esto puede durar desde meses hasta semanas.
Bueno, en realidad puede durar desde días hasta meses, sí, pero también puede hay personas que puede durarle hasta años. O sea que esta infección, noten, aun cuando nosotros a veces pensamos que las infecciones son como los catarros, y esta precisamente puede tener un cuadro parecido al de la influenza, pero como es una bacteria, en realidad es un Coco bacilo gram negativo, que es intracelular. O sea que una vez entra al cuerpo, el objetivo va a ser llegar hasta dentro de la célula. Y ahí, una vez se instala, comienza un proceso de reproducción. Y por supuesto, al igual que ocurre con cualquier tipo de infección de germen invasor, él va a tratar de conservar su vida y va a aprovecharse del huésped. En este caso, se aprovechó primero del ganado, de la oveja, del jabalí, del cerdo, se aprovecha del perro, especialmente los perros de caza. Van a tener y van a ser huéspedes de este parásito o de este tipo de bacteria, más bien, voy a decir así, bacteria. Y el ser humano, al consumir, como estábamos hablando, digamos, leche o sus derivados sin pasteurizar o carne de estos animales sin que haya sido sometida a un proceso adecuado de cocción o que estuvo en contacto con la sangre, el semen o u otras secreciones de este animal directamente, digamos, porque usted es un veterinario, porque usted es ganadero y usted se encarga de cuidar a los animalitos, pero usted piensa que los animales no padecen de nada, que eso le ocurre a los seres humanos. Pues en realidad sí padecen y tienen infecciones parasitarias o bacterianas, en este caso de gérmenes, que pueden hacer que usted sufra un cuadro clínico que, aunque inicialmente parece la influenza, en realidad se torna más complejo, porque puede tener, por ejemplo, fiebre. Es parte del tipo de situación que se presenta dentro del problema. Puede tener dolor de cabeza. La persona a veces, en algunas ocasiones, puede ser tan complejo que el dolor de cabeza no sea tan simple, porque hay ocasiones, de acuerdo a la condición del huésped, en este caso el ser humano, vamos a enfocarnos ahora en el ser humano. Si este ser humano está en un ambiente propicio para que este germen se pueda desarrollar abundantemente, por ejemplo, en el área de su cerebro, en la zona de las meninges, a la persona le puede dar una meningitis. Pero también esta persona puede tener muchos dolores articulares. Y usted pensará, bueno, pero no necesariamente causa artritis. Bueno, necesariamente no, pero puede facilitar que se desarrolle. Y no solamente la artritis de las articulaciones como las manos, las rodillas. Puede también afectar el desarrollo de espondilosis. Estamos hablando de espondilitis, en un tipo de artritis que se desarrolla en la zona de la espina dorsal. Vean entonces que el cuadro de este tipo de invasión de gérmenes, de este germen, va a incluir, además de eso, puede tener escalofríos la persona, puede tener pérdida de apetito, sudores, debilidad, fatiga, como mencioné, los dolores articulares, pero no se escapan los dolores musculares, dolor de cabeza y, por supuesto, como hemos estado viendo a lo largo de la presentación de esta invasión, los síntomas en realidad pues dependen de, digamos, cuán abundante fue la infección de estos gérmenes y cuán débil era la condición suya como huésped. Básicamente, esos dos factores son los que van a permitir que se desarrolle de una forma benigna, que usted solamente la padeció por algunos días, desapareció y ya. O esa condición puede hacer que usted, por su situación de un huésped que no mantiene su sistema inmune en la mejor condición, que usted se debilita mucho, entonces usted facilita que se desarrolle ya esta condición de una manera crónica, que ya va a durar meses e incluso puede tener un padecimiento cíclico cada ciertos años.
Así que, doctor, hay cientos de miles de personas que padecen entonces este tipo de infección en el año, podríamos decir.
Sí, sí, o sea, definitivamente, como dijimos, por un lado puede manifestarse que sea solamente agudo, pero hay personas que puede tornarse algo crónico. Y para nadie resulta agradable estar con dolor de cabeza, con fiebre, con sudores, con mareos, con trastornos como dolor de cabeza abundante, debilidad, fatiga, dolores articulares. Esto nadie quiere tenerlo y al principio puede ser que el médico no lo relacione con este tipo de infección, porque hay diversas especies de brucelas que pueden estar dando este cuadro y el médico piensa que es tan solo una influenza que ha atacado a este caballero o a esta dama o a estos niños y piensa que es solamente algún tipo de influenza porque se parecen más o menos las manifestaciones clínicas.
Así que es importante entonces pues poder identificar qué es la brucelosis. Esto puede ser difícil, doctor, en las primeras etapas, por ejemplo, de la condición.
Bueno, al principio la persona, en realidad a veces el médico ni sospecha que la persona tiene esa condición, pero cuando ve que ya pasó el periodo de tiempo, ¿qué le correspondería, digamos, a una influenza? el médico dice, pero ya usted lleva más de una semana, 10 días y todavía sigue con los sudores, los escalofríos, el dolor de cabeza, los dolores articulares, los dolores musculares, la fiebre. Aquí está pasando algo. Entonces el médico se ve en la obligación de comenzar un proceso donde comienza a hacer diversos tipos de estudios hasta que en algún momento sospecha que la persona ha sido infectada, si hace un buen historial, y la persona le dice, no, pues fíjese, doctor, que yo allí en casa tengo unas 5 o 6 vaquitas. Y esas vaquitas, pues, a mí me encanta la leche fresca. Y la mantequilla hecha acá y el queso del país son riquísimos. Así que nosotros nos dedicamos a hacer eso. Pero hay un detalle, pregunta el médico, ¿usted hierve la leche para usted pasteurizarla? No, doctor, ¿cómo voy a hacer eso? Si esas vaquitas están sanitas. Son vacas, mire, son vacas Jersey, son de las buenas, usted sabe, y dan mucha leche. Y están hermosas, doctor, porque pastan al aire libre, al sol, nosotros las cuidamos. Especialmente hay una, ay, que yo le digo Rosita. Y entonces las personas ahí comienzan a pensar que porque como que es parte de la familia. Y esas vaquitas siempre están sanas y yo me encargo de vigilarlas para que no les ocurra nada. Usted sabe, a veces le da alguna mastitis, pero hasta ahí. Fuera de eso, doctor, mire, da unos becerritos tan lindos. Ay, a mí me encanta verlos como ellos juegan. Pero en realidad los animales padecen también sus condiciones de salud. Uh-huh. Y el hecho de que usted no hierva la leche, no la pasteurice, para poder preparar que el queso, que la mantequilla, que el yogur, que usted lo hace natural con la leche de sus vaquitas contentas. Bueno, lamentablemente los gérmenes no saben si hay vaquitas contentas o no. Ellos tan solo existen, infectan. Y según infectaron ese ganado, esa oveja, esa cabra, o puede ser algunos otros tipos de animalitos, no solo de la granja, sino también otros que hay hasta en los zoológicos. Todo esto puede resultar en un proceso donde se desarrolla el cuadro que hemos estado hablando.
Así que es importante entonces, ¿verdad?, llevar a cabo alguna serie de exámenes entonces para determinar qué es realmente lo que tiene brucelosis.
Claro, hay que determinarlo porque, mire, ya cuando esto se torna algo crónico, además de afectar, como dijimos, no es solamente el asunto de la fiebre, el dolor de cabeza, los escalofríos, los dolores musculares, los dolores articulares. Usted se imagina lo que es usted estar con un dolor casi persistente en la zona de la espalda, o que se desarrolle un proceso de una meningitis, o que lamentablemente la persona pueda desarrollar otros tipos de trastornos, como pudiera ser la artritis, la sacroilitis. O sea, son condiciones que a largo plazo, no solamente en las etapas donde es infectante al inicio, cuando está la etapa aguda, sino ya cuando se ha desarrollado un proceso crónico, pudiera infectar e inflamar hasta la parte interna del corazón. Usted, por ejemplo, habrá escuchado que algunas de las personas que sufrieron del COVID y algunas de las que se administraron esa vacuna contra el COVID sufrieron de endocarditis. Eso está registrado. Usted lo puede encontrar en los diversos tipos de estudios médicos. Pero también esta brucela puede causar inflamación de esa misma zona. Estamos hablando de lo que constituye el revestimiento interno de las paredes del corazón. Endo, adentro; cardio, de el músculo cardíaco; itis, inflamación. Así que hay una inflamación de la capa más interna, del revestimiento interno de las cavidades del corazón, y esta bacteria puede causar ese tipo de condición que lamentablemente afecta el funcionamiento de nuestro corazón.
Doctor, y además de comer productos lácteos crudos, ¿puede, por ejemplo, el aire estar contaminado y también causar esa
Puede infección? Resultar, es otra manera por la cual se puede transmitir esta infección. Como ustedes saben, en estos animales también, ellos tienen sus productos de desechos y estos productos pueden contener una gran cantidad de estas bacterias, aunque estas bacterias no forman esporas, como ocurre en algunos otros tipos de gérmenes. Estas bacterias pueden facilitar que a largo plazo, mediante diversos tipos de secreciones, como estábamos hablando, puedan entonces secarse al aire libre y el viento pueda distribuirlas. Pero no solamente eso. Hablamos de la sangre, del semen, y estos pueden facilitar también que este tipo de germen sea transmitido del animal a la persona.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con este tema. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
La gripe y el resfriado común, parte 2. Hola, habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Si escuchaste con atención el segmento anterior, habrás comprendido que la gripe y el resfrío común no son iguales. Los resfriados son suaves y se limitan a la nariz y a la garganta. En cambio, la gripe o la influenza viral pueden causarte fiebre alta, dolores de cabeza, agudo dolor muscular y tos, que al no ser atendida puede agravarse y afectar los pulmones. Si tal como comentamos en el capítulo anterior, los antibióticos no ayudan a combatir la gripe o el resfriado común, ¿cómo podemos combatirla entonces? La mejor manera es vacunándose cada año, cada otoño específicamente. A pesar de que la vacuna no previene en un 100% el contagio, al menos puedes hacer más leves los síntomas. Además, hay hábitos de higiene personal que pueden evitar la infección. Lávate seguido las manos. Es increíble cómo en lugar de trabajo o zonas públicas, los virus pueden vivir por horas e incluso días y transmitirse de persona en persona. En caso de ser víctima de la influenza, recurre a los antivirales y no a los antibióticos. Los primeros son medicamentos recetados que atacan directamente al virus causante de la gripe. Solo toma en cuenta que debes iniciar el tratamiento lo antes posible. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Sabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Según nuevos estudios, se ha observado un fenómeno muy extraño entre los adultos mayores, una misteriosa alergia a las carnes rojas provocada por la mordida de una garrapata. Según los especialistas, la picadura de una garrapata puede incitar el desarrollo de una reacción alérgica repentina a las carnes rojas en ciertos adultos susceptibles, incluso cuando estos mismos adultos hayan comido carnes rojas toda su vida sin incidente alguno. Aunque no inmediatamente, esta alergia puede provocar, además de ronchas y picazón, una grave asfixia. Aparte de lo repentino de la reacción, lo más sorprendente a los investigadores es que a pesar de estar seguros de que la causante es la picadura de la garrapata, no están seguros de que sea la única causa ni el motivo por el que la reacción alérgica no sea inmediata. La buena noticia es que esta alergia es poco común. Sin embargo, si los síntomas te suenan familiares, por favor, acude al médico a la brevedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Las aceitunas son una buena fuente de calcio, vitamina E, hierro y cobre. Aportan antioxidantes que pueden ayudar a prevenir las enfermedades del corazón y el daño al hígado. Además, tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a nuestro cuerpo. También contienen grasas saludables, son bajas en calorías, regulan el colesterol y los triglicéridos. Tienen alto contenido en fibra. Ayudan a mejorar la apariencia de la piel, son ideales para consumirse como aceite y aportan energía a nuestro cuerpo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Saludamos a los amigos que nos están sintonizando desde Guatemala, así que enviamos un cariñoso saludo también a todos nuestros oyentes allá. Y tenemos entonces el tema de hoy, que es la brucelosis. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo esta infección bacteriana se puede transmitir de los animales a los seres humanos con el hecho de comer, por ejemplo, productos lácteos crudos. También el hecho de que el aire pueda estar contaminado y usted inhale ese aire. Pero no son las únicas causas, ¿verdad? Hay otra causa también. Por ejemplo, si usted está expuesto a tocar sangre o fluidos corporales de animales que estén infectados, esta viene siendo otra razón, doctor.
Sí, el contacto así, digamos, casual de que usted, digamos, como ocurre con el ganado, que usted quiere tanto su animalito, que usted lo soba, y hay gente que hasta los peina también, Lorraine. Y por ejemplo, la crin del caballo, y se sienten bien contentitos porque dice, mira qué bonito le quedó el peinado, ¿verdad? y se ve bien sano. El contacto así casual no, pero sí hablamos de que hay esas tres vías de transmisión, que es principalmente los, por ejemplo, los veterinarios y aquellas personas que trabajan con líquidos procedentes de estos animales. Deben usar guantes porque es una de las formas a través de las cuales se transmite. Hablamos también de la vía aérea, cómo esto también puede facilitar la transmisión de este tipo de germen, que en muchos casos es la Brucella abortus, en muchos casos, pero hay diferentes especies. Y también estábamos hablando de que usualmente lo más común a través de la cual se infectan las personas es por el consumo de leche o sus derivados que no han sido pasteurizados, no han sido hervidos adecuadamente, o sencillamente porque hay un proceso de cocción incompleto. Usted de esos que le gusta la carne medio cruda, pues ya usted tiene una mayor probabilidad de poder adquirir este tipo de germen intracelular, cocobacilo gram negativo. Y entonces lamentablemente tendrá que recurrir a tratamientos prolongados de antibióticos.
Bien, tenemos también que la brucelosis, ¿verdad? Normalmente no se transmite de persona a persona.
Normalmente no. Es muy raro que así ocurra. Lo común es que sea de animal a persona.
Y es posible, por ejemplo, también que las mujeres han transmitido la enfermedad a sus hijos durante el parto o a través de la leche materna.
Mire, este tipo de situación es bastante compleja, pero no quiere decir que no se pueda transmitir. Claro, tenemos un aspecto de la transmisibilidad que sí puede ocurrir, aunque más es lamentablemente la situación directa del animal al ser humano, no quiere decir que no haya ese tipo de situación donde una madre pudiera transmitirlo a través de la leche materna y lamentablemente también durante el parto. Y saben que en el momento en que alguno de estos animales está en un proceso de parir, la persona, el ganadero o el veterinario que está en contacto con la placenta del animal, con la sangre, todo el proceso, ¿verdad?, de el nacimiento del animalito, puede facilitar que la persona también pueda adquirir la brucelosis. Así que es parte de la transmisibilidad, no solamente del animal hacia el hombre, sino también a través de la placenta en sí. Una madre puede transmitirla a su hijo.
Doctor, y por ejemplo, durante la actividad sexual, ¿se puede contagiar también otra persona?
Bueno, esos son casos excepcionales, son casos muy raros, pero sí puede ocurrir ese tipo de contagio, muy raro, pero puede ocurrir.
¿Y por transfusiones de sangre?
Bueno, ahí podría ocurrir, sí, a través de transfusiones sanguíneas, o no solamente transfusiones sanguíneas, sino transfusiones también de médula ósea. Vean que por ser un germen, una bacteria intracelular, se distribuye a cualquier parte del cuerpo y queda ahí bien escondida, mientras el huésped, generalmente el ser humano, va a ser entonces el reservorio que va a facilitar que se reproduzca y quede ahí ese germen, esa brucela, ese cocobacilo, dando entonces muchos problemas, ojalá y fuera solamente mediante algunos días, corto plazo, agudo, pero también puede ocurrir a largo plazo si es una persona que está muy débil y facilita la reproducción y el que siga sobreviviendo este germen a lo largo del tiempo.
Esto no es muy común en los Estados Unidos, pero sí en otras partes del mundo.
Exactamente, sí. Hay partes del mundo donde este tipo de germen es más frecuente. Por ejemplo, en el área de Portugal, España, Turquía, Italia, Grecia y el sur de Francia. Puede ocurrir en Europa del Este, en México, América del Sur, América Central, Asia, África, el Caribe y el Medio Oriente. Son otras partes y básicamente, si usted estuvo atento, podemos decir que casi todo el mundo, excepto básicamente en la zona norte de Europa, los Estados Unidos, Canadá, Alaska, pero básicamente todo el resto del mundo tiene una mayor probabilidad de que esto pueda suceder en su territorio.
Y obviamente las personas que trabajan con estos animales, están en contacto con ellos a diario, pues tienen que tener mucha precaución, no solamente los veterinarios, ganaderos, quizás microbiólogos también.
Así es, los productores lecheros, que sabemos que hay tantas áreas donde se tienen contratos con diferentes lecherías, ¿verdad? Para poder tener una leche que de buena calidad y darle a la población, porque hay una gran parte de la población que consume leche y los derivados lácteos. Y por supuesto, se requiere por ley que si esto va a ser así, entonces se tenga que pasteurizar la leche. Usted encontrará que los envases de leche comercialmente dicen leche pasteurizada o dice queso pasteurizado. Es en cierta manera una garantía de que se ha recurrido a este proceso de pasteurización para evitar precisamente que usted pueda adquirir mediante ese producto lácteo o su derivado este tipo de germen que le va a afectar.
Tenemos a Marisabel de Honduras. Adelante, Marisabel.
En estos brotes de brucelosis comienzan a hacerse, digamos, evidentes en las áreas, como usted vive en un área ganadera, y comienza casi siempre, digamos, en alguno de estas lecherías o algún rancho. El animal también se va a infectar, va a tener fiebre y va a tener un comportamiento que el ganadero muchas ocasiones se da cuenta de que el animal no está bien, no está sano, y llaman al veterinario para que le pueda ayudar. Hay estudios específicos, por ejemplo, hay algunos serotipos que en el ser humano se realizan para determinar si la persona tiene o no tiene la brucelosis. Hay algunos tipos de procedimientos que se van a estar realizando y esto va a ayudar, ¿verdad?, para que la persona pueda tener el beneficio de saber definitivamente si lo adquirió o no. Se pueden hacer radiografías, se pueden hacer la tomografía computarizada, el cultivo de líquido cefalorraquídeo, el ecocardiograma también, pero ya estamos hablando de las formas más complejas, donde ya se ha desarrollado, digamos, la sacroilitis, la espondilitis, la artritis en sí, la endocarditis, pero generalmente se hacen algunos serotipos para detectar que la persona que se sospecha pudiera haberla adquirido, se hace en sangre este tipo de análisis y se detecta. Ya cuando hay algo más complejo, entonces se trata de ordenar estos otros estudios que mencioné. Mientras tanto, si es recomendable, si usted lo puede hacer, trate de hervir su leche en este proceso de hervor. Tenemos el beneficio de ayudar para que pueda ocurrir una situación donde algunas bacterias, además de la brucela, puedan sencillamente aniquilarse, porque no es necesario que la persona tenga que, digamos, sucumbir ante esta infección. Y este tipo de productos lácteos se trata de evitar mientras esté a su alcance. Evite utilizar la leche cruda y estos productos crudos. Sí entiendo que son riquísimos, que usted pues puede tener ese beneficio de sospechar que si su vaca o sus cabras o las ovejitas están sanas, siempre es bueno hacerle su revisión. Pero ya hablando entonces de la carne, hay algunas recomendaciones que tengo aquí que usted puede también ayudarse, porque no es solamente a través de la leche y sus derivados. Si usted tiene un corte de carne, dice aquí, cocine el corte entero de la carne hasta que alcance una temperatura interna de 145 grados Fahrenheit o su equivalente 63 grados centígrados y déjelo reposar durante al menos 3 minutos, un punto de cocción medio. Cocina la carne molida, si usted la lleva a que la procesen y la muelan, a 160 grados Fahrenheit o su equivalente 71 grados centígrados bien cocida. Cocina todas las carnes de aves, incluidas las carnes de aves molidas, a 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados. En las personas que viven fuera de los Estados Unidos, se recomienda evitar esas carnes que están poco cocidas. Son recomendaciones que hace el Departamento de Agricultura Federal para reducir el riesgo de que usted pueda adquirir este tipo de condición. Sin embargo, toda la manifestación, el cuadro clínico que pudiera manifestarse en un animalito, ahí sería más conveniente tratar de contactar al veterinario para que le pueda dar el cuadro general que más se puede repetir dentro de la crianza en sí de los animales. Porque estábamos hablando que en los diversos animales que estábamos mencionando, en el ganado, las cabras, las ovejas, los cerdos y jabalíes, los perros, especialmente los que se utilizan en la casa, los venados, los wapitíes, los bisontes, caribúes, alces y hasta en los camellos. Son principalmente los diversos animales en los cuales se puede desarrollar esta condición de la brucelosis.
Tenemos a Rosa de la República Dominicana. Adelante, Rosa, con la pregunta.
Sí, buenos días. Yo quiero hacer, mi pregunta es, mi hijo tiene dos perros, entonces él vive acariciando a esos perros. Entonces yo le digo, no lo acaricie porque él no me gusta. Entonces yo quiero saber cómo ese perro le puede transmitir algún parásito o bacteria.
Necesariamente en los perros no se transmite este tipo de bacterias. Más ocurre en los perros que son dedicados a la cacería. Esos perros que están entrenados para cazar animales y que se pasan, digamos, en el monte, que están más en contacto con jabalíes, con venados, con bisontes, caribúes, alces. Ese tipo de perros pueden más fácilmente adquirirlo y transmitirlo. Generalmente el perro doméstico no tiene este tipo de enfermedad, pero no quiere decir que no tenga otras condiciones. Y sí sabemos que hay personas que les encanta, aman mucho los animales, pero eso no quiere decir que usted tiene que dejar que el perro, por ejemplo, lama sus labios. Porque los animalitos no solamente tienen enfermedades bacterianas, también tienen otras parasitosis que no son bacterianos. Son en realidad algunos tipos de gusanos que pueden transmitirse. Y como usted sabe, pues los perritos tienen un comportamiento donde ellos pues están expuestos a una gran cantidad de bacterias y diversos tipos de gérmenes que se pueden transmitir al ser humano y pueden afectarlo. Siempre es bueno uno acariciar sus perritos, sus animalitos, pero también hay que lavarse las manos, evitar que los animalitos vayan a lamer áreas de mucosas. Estoy refiriendo en el área de la nariz, en el área de la boca, que si le beso el hociquito, que si el perrito me besó y me tocó con la lengüita la boquita. Vamos a evitar ese tipo de situación porque lo cierto es que los animalitos transmiten también bacterias y transmiten parásitos.
Importante. Doctor, complicaciones que puedan surgir en cuanto a esta infección bacteriana.
Bueno, hay algunas complicaciones que estábamos hablando hace un rato, entre ellas la inflamación de la parte interna del corazón, la endocarditis. Y cuando esto se desarrolla, pues a esto hay que recibir tratamiento directamente porque puede dañar o destruir las válvulas del corazón. Recuerde que las válvulas del corazón también están cubiertas de este tejido, el endocardio, y esto va a afectar y va a causar, vamos a decir, es una de las principales causas de muerte cuando afecta el corazón. La endocarditis bacteriana va a afectar a estas personas y en algunos casos puede ser tan severo que puede causar la muerte. Igualmente la artritis, especialmente de las rodillas, caderas, tobillos, muñecas y columna. Ahí estábamos hablando de cómo puede facilitar el desarrollo de espondilitis, sacroilitis también. También puede afectar en algunos casos, no siempre, es la inflamación del área de los testículos y desarrollar orquiepididimitis. Así que afecta a los testículos, puede afectar también los vasos que se encargan del transporte de los espermatozoides. Y esto puede afectar a las personas, puede desarrollarse una infección prolongada del vaso y del hígado y, como hablamos hace un momento, si afecta a las meninges, puede entonces dar lugar a que se desarrolle la meningitis.
Y importante también, ¿verdad? La prevención. Usted puede tomar algunas medidas, como sí. estaba mencionando el doctor, y entre ellos, por ejemplo, usar guantes, aquellos que necesariamente tengan que trabajar
que intervenir.
Con los animales.
Ajá, con esos animales. Además, vacune sus animales domésticos. Tome precaución de seguridad en el entorno de trabajo. Usar los guantes, cocinar la carne por completo y evitar aquellos alimentos que están sin pasteurizar.
Amigos, agradecemos al doctor por esta orientación, a ustedes por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a tener nuestro segmento de consultas donde usted se puede comunicar y hacer su pregunta. Es tema libre, así que no importa de qué tema sea, usted puede mañana participar en nuestro programa. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 21, nos dice allí: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Noten que el Señor, en este caso, por medio de Juan, el vidente de Patmos, Juan el profeta, Juan que era uno de los discípulos de Jesús, y que fue el último de esos discípulos del grupo original, de esos 12 apóstoles, que vivió. Él más o menos murió entre el año 98 y el año 100 después de Jesucristo. Y él aquí está haciendo este tipo de declaración: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con usted y conmigo. El Señor extiende su favor, extiende su amor hacia nosotros. Él desea que nosotros podamos aprovechar ese tiempo de oportunidad, que nosotros no lo despreciemos. Usted tal vez y yo me puedo involucrar en tantos afanes de la vida, en la búsqueda del dinero, en los placeres, y podemos ser cegados tal vez por la ciencia, podemos ser cegados por tantas cosas que le ocupan el tiempo a las personas, la tecnología principalmente en esta época. Y el tiempo de oportunidad de nuestra vida puede pasar sin que nosotros lo hayamos aprovechado sabiamente, especialmente en lo que atañe a la preparación para poder nosotros enfrentar en algún momento la eternidad. Sí, usted y yo tendremos que enfrentar en algún momento el proceso de juicio del cual hablamos, que está ahí en el Apocalipsis. Y el Señor desea que cuando nuestro nombre se llame, para saber si está listo para ser ciudadano del reino celestial, o lamentablemente lo encuentra inadecuado para que seamos ciudadanos del reino celestial, entonces solamente tendremos dos opciones: o la vida eterna o la muerte eterna. Mientras tenemos vida, mientras hay gracia de parte de Dios, optemos por seleccionar la vida eterna, y todavía tenemos tiempo, pero el tiempo también se acaba.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.